Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es una fecha importante en el calendario electoral. Hoy arranca la franja electoral, la que se ha contratado a los medios de comunicación. Y hoy también es el último día, 11 de febrero, para que los candidatos renuncien a sus postulaciones. Luego, probablemente haya otro tipo de procedimientos para no admitir sus postulaciones, pero ya la renuncia individual del candidato ya no se puede dar después de esta fecha. Hoy, 11 de febrero, vamos a ver en este programa efectivamente algunas renuncias presentadas. Y también, por supuesto, controversias enormes, una partición del Partido Renovación Popular que tiene dos miradas distintas sobre un problema al que han sido conducidos por la candidata y congresista, la señora Milagros Jáuregui de Aguayo. Vamos a hablar de eso en este programa y también, por supuesto, vamos a hablar del presidente Gerí. Hasta el momento se han reunido 63 de 78 firmas para pedir su censura o vacancia. Yo creo que es censura, obviamente los que lo protegen creen que es vacancia. Y, sin embargo, no se oye Prade. ¿De quién depende que logren los 78 votos para reunir al Congreso durante su receso? En este momento, de Alianza para el Progreso, de Podemos y de Fuerza Popular, que son los partidos que están protegiendo a Gerí. Y mientras tanto a Gerí le van saliendo juergas, contrataciones, los chinos y un cambio de look, ¿no? Ya no come chifa, ahora come hamburguesa. Muy bien, ¿vamos a lanzar la franja de una vez o tenemos que esperar hasta las 8 y 5 en punto? Hasta las 8 y 5 en punto, ¿no? Sí. Y hay problemas, uno final, que vamos a conversar con ustedes sobre la franja, que es increíble. El partido de Nicanor Boluarte, el CPP, no tiene candidatos. Esto lo ha revelado el abogado Tello ayer. No tiene candidatos. ¿Por qué? Porque en las 11 circunscripciones donde pudo presentar listas, sea a diputados o a senadores, no tiene plancha presidencial, las listas fueron declaradas por los jurados electorales especiales improcedentes, que no procedían, no cumplían los requisitos. Y no han sido apeladas. Entonces, como no han sido apeladas, no tienen candidatos. Muy bien. Pero igual les van a dar la plata a la franja. ¿Ah? ¿Para hacer qué? E igual han gastado buena parte de ese dinero en un minúsculo medio amazónico. Les decía que se han reunido ya 63 firmas para convocar a un pleno extraordinario y debatir censura de José Gerí. Pero 63 firmas no alcanzan, necesitan 78 firmas. La norma es bien clara. El pleno del Congreso puede reunirse durante su receso si 3/5 partes de los miembros lo piden o el presidente de la República. Gerí no va a pedir un pleno para que lo censuren, ¿no es cierto? Si fuera honesto, lo pediría, pero no lo va a pedir. Y los partidos que apoyan a Gerí en el Congreso en medio de esta campaña y que lo sostienen en el poder son, evidentemente, Somos Perú, Fuerza Popular, APP y Podemos. Pero la noticia es que de APP ya han firmado cuatro ya han firmado la moción. Después de que Acuña ha dicho que ellos no lo van a respaldar. Claro, está en campaña, ¿qué cosa va a decir? Pero al mismo tiempo, está claro que los partidos que controlan hoy el Congreso no quieren cambiar de presidente del Congreso. Y la excusa de que van a poner a Susel Paredes, los caviares, ¿con qué votos van a poner a Flor Pablo, a Susel Paredes? Que son no agrupadas, en el caso de Flor Pablo, no agrupada. La única candidata posible, hizo poner nerviosos a algunos, pero la única candidata posible puede ser alguien de Acción Popular que no postula. Y dentro de Acción Popular, la única que pueden consensuar César Acuña con Keiko Fujimori es María del Carmen Alba. ¿A quién más van a poner? No van a poner pues a Elvis Vergara, a Illich López, ¿no? La única que pueden poner es a María del Carmen Alba. No hay otra. No hay otra. Que puede ser un desastre, sí. Pero estoy segura de que no tienen ni chinos ni juergas. Entonces cambiaremos de discurso. Pero no quieren, pues. Por nada. Muy bien. Los chinos tenían que ir hoy, ¿ok? Los empresarios chinos iban a declarar mañana, o sea, hoy, ante la Comisión de Fiscalización por el caso Chifagate. Los empresarios chinos Xi Huayang y Hu Yun Shandong estaban citados para hablar del Chifa y de los negocios que tienen en el Perú. ¿Pero qué creen? El tío Johnny ha dicho, yo soy chino, ¿eh? Yo no voy. Y ha mandado a avisar, de verdad, yo soy ciudadano chino. No tengo nada que hacer ahí. Y como efectivamente la Comisión de Fiscalización, difícil que lo lleve de grado o fuerza, sería la primera vez que vemos eso, no tiene las facultades de una comisión investigadora en este momento, el señor no va a ir, punto. A pesar de todas las investigaciones periodísticas que se han hecho sobre la cantidad de recursos públicos que han pasado por manos de este señor, la cantidad de contrataciones que tiene con empresas chinas que a su vez son contratistas del Estado peruano. Ni una palabra. Gran amigo del señor Geri. Y el problema de las contrataciones, del tráfico de influencias, de los lobbies, en el caso del señor Geri, es que ese no es el único problema que tiene. Tiene el problema de las contrataciones irregulares de señoritas que lo visitan con entusiasmo, como esta señorita que lo ha visitado, la noticia salió anteayer, 24 veces. La joven habló ayer y dijo que ella siempre había aprobado la gestión de Geri, que había apoyado al partido Somos Perú desde muy temprano y que como entusiasta del partido Somos Perú iba y visitaba al señor Geri. Ana Diburcio estuvo en su despacho 24 veces. A veces se olvidaban de anotar su doble salida. Ha dicho que no va a decir más y que simple y llanamente es una entusiasta acompañante del partido Somos Perú. Parece que ni por las contrataciones irregulares de señoritas que entran y salen de su despacho, ni por ir clandestinamente a comerse un cevichito con su amigo el tío Johnny, el señor presidente va a salir. Y ayer se armó por esta razón una trifulca en la puerta del Congreso, entre Pasos Perdidos y la puerta. ¿Entre quiénes? Entre el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y segundo Montalvo. Y tenemos, para que nadie se lo pierda, un ratito de la pelea, a ver si veamos el video.
¿Qué reunión?
Tengo una reunión.
Pero presidente, solamente quería pedirle, la bancada de Perú Libre ha pedido la acta virtual para la Junta de Portavoces. Un acta virtual. Nada más, presidente.
¿Qué? ¿Junta de Portavoces?
Sí.
¿Para qué?
Un acta virtual.
No,
para ver la problemática.
No.
Presidente, escúcheme, presidente. Nos están robando y no podemos permitir.
¿Quién te está robando?
Escuche, no podemos permitir, presidente. No podemos permitir de que de repente usted diga todavía que inicie el pleno. Es algo una falta grave, presidente. Tenemos a un presidente presuntamente delincuente que está conduciendo el destino del país, presidente. ¿No?
¿Y quiere?
No, pero no, ¿por qué no puede convocar? No, solamente pido que me
dé
la Junta de Portavoces. Mire, Perú Libre ha presentado un documento, presidente, a su presidencia. Yo quiero que usted actúe con transparencia, nada más. Que nos dé la hoja virtual. Que nos dé la hoja virtual. No, pero escúcheme, es algo urgente, presidente. Es algo urgente, de verdad. O sea, es algo preocupante que usted.
Si no tiene 78 firmas.
Pero escuche, amigo, para eso quiero la junta, que nos dé la copia del acta virtual, presidente. No quiero afectarle a usted, usted se está negando, presidente. Se está negando. Entonces, no puede usted estar respaldando a la corrupción, presidente.
No
puede estar respaldando a la corrupción. De verdad. Pensaba que usted era una persona firme y luchar contra la corrupción. Es algo grave lo que está pensando. Ya. Bueno.
Bien, y el señor Montalvo le grabó, él tenía el micro, ¿no?, toda la conversación. Y claro, Fernando Rospigliosi dice una cosa que es verdad. Ustedes no tienen las 78 firmas. Pero lo que le pedía el señor Montalvo, que está en este documento que tenemos acá, es otra cosa. Le pedía una reunión de la Junta de Portavoces. Eso es lo que pedía. Y el documento dice lo siguiente, y lo firma Flavio Cruz Mamani, el portavoz titular del Grupo Parlamentario Perú Libre. Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de vocero del Grupo Parlamentario Perú Libre, con el debido respeto institucional, a fin de solicitar se sirva disponer a la oficina correspondiente que se me haga entrega de un acta virtual de Junta de Portavoces para solicitar la realización de una sesión del mencionado órgano, destinada a abordar puntos de alto interés nacional vinculados a la actual crisis política y social propiciada por la conducta del presidente de la República, José Jerí Oré. ¿Ok? La presente solicitud se formula en atención a lo establecido por la Constitución, que reconoce al Congreso de la República como órgano fundamental, bla, 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 y así como de conformidad con el dispuesto del reglamento del Congreso, en particular en las normas que regulan la organización, competencias y funciones de la Junta de Portavoces como instancia encargada de coordinar la agenda parlamentaria y facilitar el consenso político. Claro, lo que le está diciendo es, en Junta de Portavoces va a quedar muy claro quién apoya a Jerí y quién no. Hoy para la audiencia está clarísimo, ¿eh? Pero los de Perú Libre, que también están en carrera política, que también están haciendo campaña, están obviamente utilizando la figura de Jerí para su propia campaña, y es una figura pues muy deteriorada, muy, muy rechazada en este momento. Y Fernando Rospigliosi no va a llamar a la Junta de Portavoces, ni de casualidad. ¿Por qué? Porque Fuerza Popular protege a Jerí. Fernando Rospigliosi es de Fuerza Popular. No hay nada que hacer. Esto se va a poner peor conforme avance la campaña. Y es probable que estemos cambiando de presidente, que les digo, una semana antes de las elecciones, cuando los partidos que lo protegen estén a punto de no pasar la valla. Y se den cuenta de que mejor lo protegemos. Son sus decisiones políticas, no las mías, pero está interesante de observar. Evidentemente los partidos que han firmado la moción de censura están adoptando una posición de oposición que les funciona muy bien frente al público. ¿Por qué creen que Renovación está de animador de la censura de Jerí? No se entiende de verdad cuál es la estrategia del fujimorismo. Yo no la entiendo. ¿Por qué es tan importante conservar en el poder a Jerí? No lo entiendo. Ni tampoco entiendo a Acuña, la verdad. ¿Qué pacto hay ahí? ¿Qué chinos hay de por medio? No lo sé. Muy bien. Y el presidente de la República tenía un compromiso que se venció hace un mes. Lo que pasa es que nadie lo recuerda. Entre las poquitas cosas que tiene que hacer, tenía que presentar un plan de seguridad. ¿Ok? Ya anunció, después de que se lo habían pedido, que será presentado este jueves, o sea, mañana, tras casi un mes de retraso. Lo único que ha hecho el Ejecutivo es sacar algunos decretos legislativos, pocos, en virtud de las facultades delegadas que tiene, pero no ha derogado las leyes procrimen. Y este plan de seguridad, que es un plan operativo, tenía que presentarlo, reitero, en enero. Hace un mes. Dice que este jueves lo va a presentar, que el plan es buenísimo, que ahora sí estamos salvados. Una de las poquitas cosas que tenía que hacer. Porque la delincuencia en el Perú no ha caído con el señor Jerí. Nos fue pésimo con Dina Boluarte, pero con el señor Gerí no nos va mejor. Por si acaso. Y mientras esto sucedía, tenemos que comentar nuevamente esta nota de Perú 21. El señor Gerí realizó una fiestecita por sus, no 80 años, sino que la temática era ochentera, por sus 38 añitos. Hizo su fiestecita en Cineguilla. Fue tal el nivel de bulla que llegó el serenazgo y les tuvieron que poner una multa que hasta ahora no se paga. Y fue tal el nivel de juerga que cuando salió el congresista Cordero chocó su vehículo ahí nomás en la puerta de la casa. Pero lo interesante de esta historia es que esta fiesta se realiza con un grupo de señoritas que trabajaban en el Congreso, la señorita Isabel Cajo, que se hace conocer en redes sociales como Lico Pecaito y vende contenido en OnlyFans. Y se le imputaba como parte de una red de prostitución dentro del Congreso de la República, a la cual pertenecían otras dos señoritas que, las tres, asistieron a la fiesta y, según algún testimonio, se metieron a la piscina. ¿Por qué hay que volver a contar esto que se contó el fin de semana? Porque ayer, anoche, nos hemos enterado que se ha archivado la investigación sobre la red de prostitución en el Congreso. No se ha archivado el caso de la abogada Andrea Vidal asesinada a tiros en un taxi. Eso continúa. Pero la red de prostitución en el Congreso de la República, eso se archivó porque la Fiscalía ha dicho que no hay ningún elemento que pruebe esto. OnlyFans, Lico Pecaíto, fiestas. Ayer apareció el presidente después de estar muchos días escondido y dijo que sí, que había sido su cumpleaños, pero una fiesta privada, todo normal, ningún problema. Todo normal, ningún problema. Esta fiesta sucede un mes antes, dos meses antes de su otra juerguita, de donde salió una chica señalando que había sido violada, imputándolo a él y a otro. Él ha sido exonerado por el fiscal Tomás Aladino Gálvez. Tiene una vida social bastante movida el señor Gerí. Y por supuesto, esto ocurre muy poco tiempo antes, esta juerga del señor Gerí, muy poco tiempo antes del asesinato de Andrea Vidal, que hasta hoy no se esclarece, hasta hoy, porque no fue un asesinato de una bala perdida, no, fue una emboscada, fue un ajusticiamiento, fueron directamente por las ventanas laterales, a matarla. De paso, mataron al chofer. Trataron de echarle la culpa al chofer del taxi. Esa investigación continúa, pero no la de la red de prostitución, que tenía a un imputado, a un funcionario de APP, que fue el encargado de contratar a todas estas señoritas en el Congreso. Y para que las cosas queden claras, ayer circuló en las redes sociales del embajador de los Estados Unidos en el Perú esta fotografía, este tuit. El señor Bernie Navarro, flamante embajador, por si acaso si no las conocen, esas son las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, de la residencia. Ahí están comiendo los dos, cambiando el menú, compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú. Sutil y fino, hay que decirlo, el embajador de los Estados Unidos. ¿Pero por qué dice cambiando el Perú? Porque cuando llegó a Lima dio una conferencia de prensa y dijo que pronto se comería un chifa con el presidente Gerí. Y ahora dice, no, vamos a cambiar el Perú. Nada de chifa, hamburguesa americana. El mensaje es bien claro, ¿no? Mire, señor Gerí, no nos gustan sus amigos chinos. No nos gustan sus negocios con los chinos. ¿Usted quiere hacer negocios? con nosotros. Vamos a cambiar el menú. ¿Y qué negocio estamos haciendo con los Estados Unidos? Ayer lo volvió a decir el presidente, que apareció en Twitter para decirlo. La compra de aviones de guerra a los Estados Unidos. 3.500 millones de dólares. En un país pobre como el nuestro, es como para pensarlo, ¿no? 3.500 millones de dólares. Hay varias empresas postoras. Todo hace pensar que ya no nos vamos ni con los franceses, ni con los suecos. Nos vamos con los gringos, porque han cambiado el menú. No deja nada bien al presidente del Perú esta fotografía, digo. Nada bien. Pero parece que el señor Geri quiere mandar un mensaje también, diciéndole, no, no, yo con los chinos nada que ver, hombre, faltaba más. Por si acaso China es el primer destino de las exportaciones de Perú. El primero. Y Estados Unidos no es el segundo. Muy bien, nos vamos a la pausa. Ya toca, sí, tenemos que mandar una pausa y luego regresamos con la franja electoral. No, me dicen que continúe porque la franja electoral, me voy a volver loca con la franja electoral, es todavía a las 8:35. Entonces vamos a seguir hablando de elecciones, ¿ok? Vamos a hablar de elecciones porque tenemos un montón de noticias electorales. La primera tiene que ver con la candidatura del señor José Williams. Esto es bien delicado. Miren, el jurado electoral especial ha iniciado un procedimiento sancionador porque el señor José Williams ha omitido una sentencia en su hoja de vida. Y el problema es que esta sanción no es una sanción que tenga una multa, ¿no es cierto?, que puedas reparar, que tenga subsanación. No, esta sanción termina con que te sacan del proceso. ¿Y cuál es el caso? El caso, aparentemente, lo informa La República, es Acomarca. Acomarca es una masacre espantosa en 1985, donde una patrulla, la patrulla Lince, ingresa a este pequeño poblado de Acomarca y asesina a 69 campesinos. Esto incluye 26 niños, niños, incluso de brazos. La patrulla entra, los saca de sus casas, los alinea y los fusila, acusándolos de senderistas, como pasaba en esa época. Una masacre en toda la línea, producto de un plan operativo, el plan Huangayoc. Es decir, se pudo probar en el proceso que Telmo Hurtado, el carnicero de los Andes, el que se ha ordenado hace pocos días salir en libertad, no actuó porque se le ocurrió. Aun cuando en el proceso él nunca incriminó a nadie, habían superiores. En la línea de comando, arriba, estaba el joven coronel José Williams en el año 85. Hasta donde yo sé y he leído, el señor Williams había sido exonerado de toda responsabilidad. Hasta él no llegaba. Pero aparentemente, en algún extremo, sí se le condenó. No con prisión efectiva, pero en algún extremo sí se le condenó en el año 2016. Por si acaso, se ha tenido que luchar luego para que la Corte Suprema incluyera el pago de reparaciones civiles a las víctimas. Por eso el caso se dio abierto mucho tiempo. ¿De qué extremo estamos hablando de la sentencia? No lo sé. Aparentemente el señor Williams tampoco lo sabía o no lo recordaba, porque lo único que tenía que hacer era ponerlo en su hoja de vida. ¿Lo puso en su hoja de vida en el año 2021? Eso es una buena pregunta. Porque si la condena fue el 2016, el 2021 tiene que haber existido ya. Todavía el tema es un poco oscuro, no tenemos toda la documentación para saber exactamente qué ha pasado. Pero sí es verdad que si él tiene una sentencia, aunque sea suspendida, menor, la sentencia tiene que ser declarada. Y si no está declarada, Avanza País se queda sin candidato presidencial. No le está yendo muy bien en las encuestas. Hay que decir que Philip Butters tenía más arraigo, valgan verdades. Pero podría salir de la campaña. Vamos a ver qué pasa. El partido Avanza País ha dicho que no correspondía declarar esta situación. Vamos a ver por qué. Tienen muy buenos abogados, espero que lo puedan explicar. Porque no tenemos la información, como les digo, ni completa ni clara. La información era que el señor Williams había sido absuelto por el caso a Comarca. Pese a que había sido un coronel que tenía comando sobre la patrulla Lins. Parece que en algún extremo no había sido absuelto. Muy bien, y nos vamos a Renovación Popular. Ay, Renovación Popular. Muy bien, el caso cada vez es peor. Porque lo que queda claro es que hay niñas víctimas de violación expuestas. ¿Ok? Expuestas. Cuatro niñas que desaparecieron y una menor que fue asesinada porque tuvo que irse de ahí, porque no soportaba el trato que le daban y regresó lamentablemente a su tierra y comenzó a trabajar en bares y ahí fue asesinada lamentablemente. Pero, ¿qué está pasando al interior de Renovación Popular? Eso es lo interesante. La señora Milagro Jáuregui ha tenido que volver a abrir sus redes sociales para defenderse. Y ella dice que esto es un acto privado, que no hubo una exposición pública de las niñas. Y así lo ha repetido López Aliaga, que no ha salido a defenderla, pero de hecho no era un acto privado. Privado nada. Ayer ha salido, es increíble, ¿eh?, una publicidad, no la voy a pasar. Durante unos segundos una señorita invita al público en general al albergue para que vean el coro de niñas. No dice el coro de niñas violadas, obviamente, ¿no? Pero con publicidad del año pasado, noviembre, para que vean el coro navideño del hogar. Ese hogar tiene, según la señora pastora Jáuregui, niñas violadas, madres, a cortísima edad. Y no ha sido el único evento público con la iglesia de la señora y sus amigos, porque han salido otras fotos de unas pobres criaturas cargando a sus bebitos, porque parecen de verdad niñas cargando muñecos, porque eso es lo que debería estar haciendo esa niñita, jugando con una muñeca. No, es su bebé. Y esto expuesto ante una asamblea. ¿Para qué? ¿Para avergonzarlas? ¿Para recordarles que dependen de la bondad de la señora congresista? Número dos. De Renovación Popular. Norma Yarro ha sacado, más bien, una declaración pública, ha hecho una grabación, señalando claramente que está en contra de esta conducta. Aparentemente otros, como la abogada Catherine Ampuero y postulante también, la apoyan. Pero del otro lado están los medievales, con Muñante a la cabeza, que ha sacado un texto con mi cara, además, usando mi imagen, les encanta usar la imagen ajena, diciendo que están atacando a la iglesia. Nadie está atacando el culto ni la iglesia. Conozco gente evangélica de primera, incluso en la política, de primera, que jamás haría una cosa así. Y lo peor es que nos quieren imponer esas prácticas. Ayer no lo terminé de contar, pero se los cuento en breve. Norma Yarrow, del mismo partido, ha sido víctima de esta gente. La llevaron a un programa de estos grupos evangélicos para acusarla, como si fuera una acusación, de lesbiana. Eso es. La señora obviamente negó todo, pero ese es el tipo de campaña que hacen. Utilizan sexo, poder y religión y hacen una mezcolanza. Los asustan a ustedes diciéndoles que todos los demás son abortistas y todos los demás son homosexuales y que tienen que votar por ellos. Ojalá que toda esta experiencia espantosa para estas niñas sirva para que ustedes puedan ver de lo que son capaces. Son capaces de usar niñas embarazadas para su plataforma política. Y yo reitero lo que he reiterado todos estos días. La ley prohíbe la identificación de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de un delito. Está prohibido. Yo ni siquiera voy a pasar las fotos, ni el video, ni nada. Muy bien, y sigamos revisando otras noticias importantes para las elecciones. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso también han sido incluidos en investigación por el presunto mal uso de la franja electoral. Estamos hablando de una investigación que conduce la primera Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios en Lima Centro, que va a revisar todos los casos en los que aparentemente ha habido un mal uso. Espero que coloquen también a CPP, ¿no? ¿Por qué va Fuerza Popular? Porque le da 30.000 soles a un afiliado postulante para que ponga dinero en su medio, ¿no? En el caso de Acuña está TV Cosmos, que ya no es de la universidad, pero que fue fundada por sus sobrinos, pero que ya no es de sus sobrinos, sino que se vendió. La Fiscalía va a investigar todo esto. Pero para lo que tiene que servir, creo yo, toda esta historia, es para afinar el reglamento del uso de franja. Por ejemplo, regresando al caso de CPP, si no tienes listas, no puede haber franja, pues. Lo que estás haciendo es darle la plata a un medio chiquitito, 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 qué raro, ¿no? ¿Qué va a hacer con esa plata? Devolvértela, pues, ¿no? Por la puerta falsa. Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. No es poca cosa 80 millones de soles. Sí es poco para cada partido. Yo les explicaba, 1.700.000 soles para lanzar una marca nueva de cero es poco. Para lo que cobran los medios de comunicación no te va a alcanzar para mucho. Pero si haces una buena estrategia debería alcanzarte para algo decente. Caso distinto de Perú Libre, que sí tiene más de 7 millones de soles, y Fuerza Popular, que tiene más de 5 millones de soles. Pero en la otra mano, no se olviden que hay una reforma constitucional que prohíbe la contratación privada en radio y en televisión. Están prohibidos los partidos políticos. ¿Para qué? Para que no corran maletines con dinero por todo Lima, ¿no es cierto?, pagando publicidad que los partidos no pueden pagar, pero que sus empresarios amigos sí. Para evitar eso, se hizo. Y bueno, tenemos este resultado. ¿Qué hay que hacer? Primero, ningún medio que tenga una vinculación directa o indirecta con ninguna candidatura puede recibir plata de ese candidato. O sea, así de simple. Lo que pasó con Primero la Gente no puede volver a ocurrir. Claro, hay algunos candidatos que han dicho, no vamos a usar la franja electoral. Sí, pero ya está pagado. La uses o no la uses, ya está pagado. Ya los contratos se hicieron. Y tienen que pagarse. No hay nada que hacer. Hay mucho que revisar. Pero, como digo siempre, la solución no es tirar el agua sucia con el bebé adentro, ¿no? Había una razón de regular estrictamente el financiamiento de partidos políticos para que el delito no intervenga en las campañas. Esa razón permanece vigente. Hay que encontrar un sistema por el cual no le saquen la vuelta al sistema. Pero es increíble, ¿no? Tenés que regular cómo hacer para que los partidos no dispongan de dinero público como si fuera propio. Oso. En fin. Como les decía al inicio del programa, hemos tenido que marcar hoy 11 de febrero como fecha importante porque hoy van a aparecer varias renuncias. Se trata de gente que está en listas parlamentarias o en listas a Cámara de Diputados, pero que decide que no quiere participar o no puede participar. Hemos visto varias renuncias esta semana. Ayer estuve con el candidato de Salvemos al Perú, por ejemplo, su vicepresidente le renunció. Diferencias irreconciliables. Ustedes dicen, bueno, es irrelevante porque total no figura en ninguna encuesta ni va a aparecer. Sí, pero había que renunciar hasta hoy. Y ha sido el caso, y es una renuncia que llamó la atención ayer, del ex procurador Antonio Maldonado. Antonio Maldonado iba como candidato al Senado con López Chao, con Ahora Nación. Y era raro porque iba con el número 7, en fin, es un abogado conocido, y inmediatamente se pensó que había una discrepancia con López Chao. Pero Maldonado se ha apurado a decir que no tiene ninguna discrepancia con el señor López Chao, al contrario, la mejor de las relaciones, etcétera, etcétera. El problema es que él no vive en el Perú y que su familia no está de acuerdo con mudarse nuevamente al Perú. Entonces, por una razón personal familiar, ha renunciado. Yo presumo que Antonio Maldonado se inscribió pensando que la lista no iba a tener ninguna posibilidad, y miren ustedes que parece ser que a López Chao le está yendo mejor. Pese a la campaña de difamación bastante bien organizada y bastante cara de sacarle videos con inteligencia artificial, esta es una operación que se monta desde Ecuador. La empresa ha sido ya identificada por el periodista León Moya y por La Encerrona. Es una empresa que está comprando avisaje en YouTube y en Facebook, colocando estos productos que son videos de inteligencia artificial que mienten completamente sobre López Chao, pero mienten completamente. Piezas publicitarias también, por ejemplo, se ha sacado con la misma línea gráfica de La República una noticia que es falsa, que ha desmentido La República, diciendo que López Chao quiere apoderarse del 50% de las reservas del BCR, lo cual es un disparate en toda la línea, pero que lo que trata de presentar es a López Chao como si fuera el cuco comunista. O sea, es una estrategia de terruqueo básica, ¿ok? Pero yo también digo, la gente no es idiota y se da cuenta, ¿no? Una compañía que se acaba de montar, con un usuario que se acaba de montar, con una empresa registrada en el Ecuador, para lanzar mensajes de fake news en el Perú. Muy burdo todo, ¿no? Y lo bueno es que a pesar de las miles de vistas que han tenido estos productos, digamos, que se han lanzado, es bastante claro que son falsos, lo cual puede contribuir positivamente a la campaña de López Chao, porque es evidente que la guerra sucia viene del otro lado. Para barajarla un poco, esta misma empresa coloca productos que supuestamente benefician a Carlos Álvarez. Pero yo no creo que Carlos Álvarez esté detrás de algo tan, pero tan burdo. Evidentemente son otros los candidatos los que están detrás de esto. Porque lo ven como una amenaza. Ojo, mucho cuidado con lo que les llega mientras estamos, por ejemplo, transmitiendo este programa por YouTube o por Facebook. Salta la publicidad, ustedes la ven, piensan que es de este programa no tiene nada que ver con fake news, que son muchísimas, pero muchísimas. Así que mucho cuidado con ese videíto que te manda tu prima, no, mi prima conoce, ¿no? Y que tú lo dices, ¡oh, sí, va a pasar esto, qué horrible! Tienes que sentarte a explicar que pese a que han comido proteína de chicas, muchas señoras no entienden lo que están viendo, no entienden que son víctimas de un fake news que está hecho para eso. Entonces, en esta campaña, cada vez que le pasen algo, tiene que preguntar si es fake news. Hay cosas que sí son verdaderas, que parecen fake news de lo espantosas que son. Pero no, en el caso de López Chao, lo que usted está viendo es noticias falsas creadas con inteligencia artificial, donde hacen hablar a la persona, la hacen hablar diciendo lo que quieran. Yo tengo acá hecho con inteligencia artificial un experimento en la República en la que hablo en chino, súper bien, según me han dicho. Así que se puede hacer todo con inteligencia artificial. Pero notas en los labios, al toque te das cuenta que no calza perfecto. Ya lo harán perfecto, ¿eh? En 5, 6 o 10 años lo van a hacer perfecto. Pero hay que estar alertas. Ustedes no son tontos y espero que se den cuenta de la diferencia. Y finalmente, recordarles que hoy día tenemos preguntas del público, ya después les cuento por qué, pero finalmente el Perú cae de 94 al puesto 130 en percepción de la corrupción entre los 156 países del mundo. O sea, estamos en la cola. La percepción que tenemos en el Perú de la corrupción se ha deteriorado en 5 años de una manera realmente radical. Si usted divide en el mundo, digamos, estamos en el tercio inferior. Este índice de percepción se construye con un puntaje sobre 100, ¿okay? Donde 100 es menos percepción de corrupción. Ahí está Finlandia, Noruega, ¿no? Los países nórdicos. Nosotros estamos con 30 puntitos de los 100, o sea, nada, en el tercio inferior, en el puesto 130. Bueno, tenemos 4 presidentes en la cárcel, ¿no? Eso genera una percepción de corrupción bien extendida. Pero además no hay transparencia, no hay equilibrio de poderes, quién está en el poder lo ejerce de una manera autocrática, quién está en el poder se beneficia a sí mismo. Hemos tenido a Dina Boluarte con los Rolex, las operaciones y todo lo demás. Entonces, claro, en 5 años hemos descendido del puesto 94 al puesto 30. Y efectivamente la corrupción es uno de los problemas más graves que aqueja al país. Porque cuesta mucha plata tener un país corrupto. Nos cuesta a todos. Claro, hay algunos ganadores, dirán ustedes, sí, pero son una minoría. La mayoría tenemos que pagar la corrupción. Nos cuesta muchísimo. No nos damos cuenta. Es como a veces la inflación, se decía que la inflación era el impuesto más duro en los pobres. La corrupción es un impuesto que pagamos todos. Esa carretera más cara la pagamos todos, porque es más cara. Esa adquisición más cara la pagamos todos. Ese rompimiento de contrato para ser yo el macho del barrio, que se va a arbitraje, lo pagamos todos. La corrupción no sale carísima. Es un impuesto gigantesco que pagamos todos los peruanos. Eso no lo olviden al momento de votar. Piensen qué grupos políticos tienen o han tenido más denuncias de corrupción. Porque esa cuenta la tenemos que pagar todos. Solo por esa razón, descártelos. Y vamos con las preguntas del público. Íbamos a tener al candidato Alex González, pero anoche tarde nos canceló. Los candidatos presidenciales están bien difíciles de entrevistar, les digo, ¿eh? Nos cuesta. Nosotros creo, si Iris no me deja mentir, creo que ya vamos en más de 20, de 36. Nos faltan 16. Pero hay algunos que no se dejan. Están aguantando, supongo que están aguantando. Entonces vamos con preguntas del público, que es uno de los segmentos que a mí personalmente más me gusta. Vamos con la primera pregunta, por favor. Con platita, con 5 soles. Doctora RMP, de todos los candidatos, ¿no le parece que las políticas de renovación son las peores, apelando al Perú retrógrada que siempre ha existido? Mixter, a ver, si usted quiere mi opinión personal, es una opinión muy personal, yo se la voy a dar porque siempre he sido muy honrada con ustedes. Miren, todo lo que sea poner los medios de producción en manos del Estado, a mí me preocupa. Las empresas públicas, por ejemplo, son una preocupación. porque las he visto funcionar durante toda mi juventud y vida adulta, y sé que eso en el Perú no funciona. Eso es un nido de corrupción que nos cuesta a todos carísimo. Entonces, los partidos que nos dicen que van a eliminar el rol subsidiario del Estado para que el Estado sea empresario, a mí me preocupan, los descarto de entrada. Hay pocos, pero hay. Y eso está básicamente en el espectro a la izquierda, ¿ok? Pero también me preocupan, y muchísimo, los partidos que no respetan propiedad privada, tanto a la izquierda como a la derecha. Los partidos que no respetan contratos. Si una sociedad no respeta la palabra, si la palabra no vale nada, no puedes operar en el mundo comercial. Hoy es imposible. Estás fuera del mundo. Eres un paria. En el mundo. O sea, si queremos exportar, importar, ¿no respetamos contratos? Como Estado peruano. Que personas particulares no respetan contratos ya es un drama, pero que como Estado el contrato no tenga valor, eso es inaceptable. Y eso es Renovación Popular, que tampoco respeta propiedad privada de personas particulares. No la ha respetado Rafael López Aliaga. Y ahí están los casos. No la respeta. Como digo, tanto a la derecha como a la izquierda. Antes, normalmente, los partidos de izquierda eran los únicos que no respetaban propiedad privada, no respetaban contratos y creían en el Estado empresario. Lamentablemente hoy tenemos partidos de derecha con el mismo discurso. Que es tremendo. Y luego hay este tema social, sí, donde hay partidos políticos que quieren imponer una forma de vida. Quieren imponer una visión religiosa. En un país que tiene libertad de culto. Y en un país donde los cultos no católicos apenas si tienen 100 años. El Perú fue un país confesional. Toda la colonia y los primeros, por lo menos, 90 años después de su independencia. La libertad de culto recién está en la Constitución del 33. Pero en 1914 y 15 se dan leyes para permitir libertad de culto. Este es un país todavía mayoritariamente católico. Y los católicos no le pretendemos imponer nuestra fe a nadie. Pero de la misma manera, yo espero que los evangélicos no me impongan su fe a mí. Así de simple. Y hacen leyes imponiendo su fe. No políticas públicas en beneficio de la sociedad, sino su fe. Que no es la mía, por si acaso. Y luego hacen acusaciones absurdas, ¿no? O sea, la señora Jáuregui le dice abortista a cualquiera que esté en contra de que se exhiban niñas violadas. ¿Qué tiene de abortista eso? Está prohibido exhibirlas. Muy bien, siguiente, por favor. Mi pregunta, francotirador. ¿Keiko no quiere sacar a Gerí para que termine el proceso de privatizar Petroperú y seguir licitando irregularmente otros proyectos? No lo sé. Miren, a ver, vamos a hablar de Petroperú. Petroperú es hoy un proyecto fracasado de empresa pública. Eso es lo que es. Es un fracaso. Está quebrada. Si vive, es porque de nuestros impuestos se le mete plata. Y se le mete plata, y se le mete plata, y se le mete plata. Yo creo que nuestros impuestos están para comprar otras cosas, ¿no? Salud, educación, justicia, infraestructura. Pero no una empresa quebrada. Y es una empresa quebrada que ni aunque la reduzcas, la reestructuras, sigue siendo una empresa quebrada. No hay forma de pagar lo que ha costado la refinería. No hay forma. Es una pésima inversión. No hay, pues. Entonces, hay dos posibilidades. O te pones demagógico o te pones realista. Y el demagógico, ¿qué hace? Patea el problema para el que viene. y que se siga gastando. Un país pobre puede darse el lujo de esta hemorragia de dinero todos los meses. Yo creo que no. Y si hay que privatizarla, venderla toda por partes, por paquetes, eso se tiene que contratar a gente especializada que desarrolle una estrategia y que haga lo mejor posible por liquidar ese fracaso. No creo que alcance el tiempo para hacerlo con Gerí. No creo que María del Carmen Alba se oponga tampoco. Es un fracaso. Y el Perú tiene que entender que es un fracaso. Es duro decirlo, como yo no candidateo a nada, lo puedo decir. Pero es un fracaso, no hay nada que hacer. Y lo que tenemos que tener es un político que le diga al pueblo la verdad. Es una verdad horrible, pero es la verdad. Es un proyecto fracasado. Pésimas gestiones, malas inversiones. Si fuera un privado, hace rato que lo hubieran liquidado. Hace rato. Hubiera pasado por Indecop y hubiera hecho su declaratoria de quiebra. Hace rato. Y fundas otra empresa, si quieres, de petróleo, para hacer otra cosa de manera subsidiaria. Si es que lo haces de manera subsidiaria. Pero no les pueden seguir mintiendo, pues. Petroperú no es una gran empresa, no es un proyecto exitosísimo. No es que el barril de petróleo se vende barato en el Perú y estamos comprando caro afuera. El barril de petróleo tiene un precio internacional. No lo fijamos nosotros. Entonces tienen que decirle la verdad a la gente. ¿Es una verdad popular? No, es una verdad súper impopular. Súper impopular. Pero es la verdad. No funciona. Sorry. Estoy de pinchaglobos esta mañana. Siguiente, por favor. Doctora RMP, sobre los planes de gobierno, me sorprende escuchar que varios candidatos mencionan como respuesta al tema de seguridad la expulsión de extranjeros. ¿Son viables esta propuesta? ¡No! A ver, vamos por partes y cucharadas. Si un extranjero comete un delito, ¿ya? Racionalidad, y yo lo expulso, ¿dónde está la justicia? ¿Quién paga por el delito que ha cometido? Mató a alguien, expulsado, ¡qué fácil! Nos van a inundar de sicarios. Porque acá lo único que te pasa si matas a alguien y eres extranjero es que te expulsan. O sea, yo no sé en qué cabecita cabe una estupidez de ese tamaño. Si tú cometes un crimen, pagas por él. Y nuestro Código Penal, no de ahora, desde cuando yo estudié, o sea, hace 40 años, dice que el extranjero que cumple la pena es inmediatamente deportado. Hace años. Primero cumples la pena y después te deportan. Esa es la norma desde siempre. No hay nada que modificar. Primer acto. Segundo acto, los extranjeros en el Perú están siendo usados nuevamente en esta campaña como culpables. Eso se hace desde los nazis, ¿ya? Siempre se ha hecho en la humanidad. ¿Quién es el culpable? El judío. ¿Quién es el culpable? El que vino de afuera. ¿Quién es el culpable? El venezolano. Las cárceles en el Perú están repletas de criminales peruanos. Imagínense ustedes qué novedad. ¡Qué novedad! 96% de la población penitenciaria es peruana. ¿Ok? ¿Qué ha hecho la migración venezolana en el Perú? Primero, aportar al PBI. Considerablemente. Segundo, traer mano de obra calificada al Perú. Más calificada que la media de la población peruana. Gratis, al Estado peruano no le ha costado nada. ¿Para qué vas a expulsar a los extranjeros? ¿Te mueven la economía? ¿Te traen mano de obra calificada? ¿Eres loco? ¿A quién vas a expulsar? Si hay una persona que tiene un problema administrativo, bueno, ese problema administrativo tiene que resolverse administrativamente, no punitivamente. no se dejen engañar. Acá no hay unos malditos venezolanos que son los culpables de la delincuencia en el Perú, como nos quiere hacer creer Keiko Fujimori, que repite que este problema de la delincuencia explota el 2017. No, señor, explota el 2021, por si acaso. Y creo que no puedo seguir leyendo preguntas porque me acaban de apagar el monitor. Y va a ser un poco complicado leerlas si no las veo. Ahora sí las veo, muy bien. Hola, Rosa María, ¿crees que si en segunda vuelta habrá dos partidos, siempre hay dos partidos en segunda vuelta, señores, uno de derecha y otro de izquierda? Eso no lo sé, aunque ya en el poder todos se olvidan de sus ideologías, bien difícil saber. Miren, yo he estado revisando los números de las elecciones del 2021 y ayer hice un tuit largo porque hay cosas bien llamativas. Yo sé que no es una elección igual a esta porque estábamos en medio de una pandemia, una tragedia nacional. El día que fuimos a votar fue el pico más alto de muertes de la segunda ola. Entonces, esos factores son importantes de tener en consideración. Pero miren ustedes lo que pasó en las elecciones parlamentarias. Agárrense bien porque yo tenía una idea en mi recuerdo y lo que siempre he repetido. Es peor lo que yo pensaba, pero peor. La inasistencia a votar fue 29.9%. De un padrón de 25 millones de personas, fueron a votar unas 17 millones de personas. O sea, piensen ustedes, casi el 30% del país no fue a votar. ¡Punto! El blanco y el nulo sumaron 27%. Ahí nomás estamos en 57% que no participó, que no eligió a este Congreso. Pero luego, si ustedes suman los porcentajes de los 10 partidos, participaron 20 partidos, de los 10 partidos que no pasaron la valla, eso suma 17%, 17.8%. En total, el 75% del padrón electoral peruano no participó en la elección de este Congreso. Yo pensaba que era 40-60. No, me equivoqué. Era 75-25. 75-25. Por eso es que todo el mundo detesta el Congreso. Porque fue elegido originalmente solo por el 25% de la población. No estoy hablando de preferencial siquiera. Estoy hablando de partidos. Eso fue lo que nos pasó el 2021. Entonces, piensen ustedes que si el 30% no vota porque no va, en ese momento porque estaba enfermo, porque tenía miedo, por mil razones, y si encima 27%, es 12% me parece que es blanco y el resto es nulo, 15% es nulo, votan nulo o blanco, ¿con qué legitimidad llegan los candidatos al poder? Eso altera todo el resultado. Por eso es que Keiko Fujimori y Castillo pasan a segunda vuelta con porcentajes bajísimos, bajísimos. Y eso lo saben todos los que están postulando. Y ayer también compartí un cuadro en mi cuenta de Twitter de Ipsos de la intención de voto del 14 de febrero del año 2021. ¿Saben quién iba primero con 11%, así como Rafael López Aliaga? Iba primero Forsyth. ¿Saben quién iba segundo? Johnny Lescano. También con 10. Tercera Keiko con 8. Keiko con 8. Tercera. López Aliaga no aparecía. No aparecía obviamente Pedro Castillo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que nada está dicho. No es que la gente decida su voto en la cola. Si tú no vas a votar o votas nulo y blanco, ya te decidiste hace mucho tiempo. Y ese 57% coincide con los que hoy dicen que no saben por quién van a votar. Es hasta mayor. Sé que el 2021 fue una elección muy especial, pero tomemos esos números en consideración para ver por dónde se mueve el humor de la gente. ¿Qué llega a segunda vuelta? Solo Dios lo sabe. Es imposible saberlo hoy. Imposible. Puede surgir de la nada alguien entre los 36 candidatos ¿Podemos terminar con un Senado repartido entre dos partidos? Así de grave. Porque además con 38 pasar el 5% es durísimo. Recomendación final, vayan a votar por el amor de Dios. Dos, no voten ni nulo ni blanco, escojan algo. ¿Ya? No hay nada perfecto acá, eso está clarísimo. Perfecto no hay, escojan algo. Y tercero, que su voto sea útil. Y eso solo lo van a saber la última semana. Ahí van a ver las grandes corrientes. Traten de orientarse en una corriente que su voto no termine siendo parte de ese 17% que se perdió en las elecciones del año 2021. Esa es la tarea. Por ahora, esa es la tarea. Pausa y regresamos.
La humanidad enfrenta hoy una triple crisis ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático, problemas que ya afectan la salud, la economía y la vida cotidiana. Frente a este escenario, la educación ambiental se vuelve una herramienta clave para generar cambios sostenibles en el tiempo, ya que busca transformar hábitos y decisiones en escuelas, barrios, espacios públicos y eventos culturales. Para ello se requiere infraestructura y acciones concretas que promuevan comportamientos responsables, especialmente en eventos masivos, como ocurrió tras los recientes conciertos de Bad Bunny, donde las zonas aledañas quedaron cubiertas de residuos. Esta tarea debe ser compartida entre el sector público y el privado, el primero liderando con políticas claras y presupuestos sostenidos, y el segundo incorporando la educación ambiental en sus modelos de sostenibilidad. En el país existen avances, como los programas locales y EDUCA, pero el gran reto es fortalecerlos con una política nacional articulada, financiamiento continuo y corresponsabilidad entre todos los actores. Educar para cuidar el entorno es una decisión colectiva que se construye día a día y define el futuro que queremos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.